Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Don Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes de lunes.
¿Qué tal está usted?
Hombre, aparte de ser lunes, sí. El sol brilla, el viento sopla, los bichos viven y todos aquí trabajandito, bueno, ¿qué diría alguien?
Pues nada, pues como hacemos cada lunes, y yo creo que hoy nos viene bien a todos porque hemos tenido un fin de semana complicado con esto del viento y todas esas cosas y el frío que parece que no nos quiere abandonar, pues nos vamos a coger todos de la mano para no perdernos y siguiendo a Jesús, que es el que conoce el camino, nos vamos a acercar a ese sitio donde siempre todos los lunes quedamos para poner en marcha nuestra mirada del panda, este programa en el que hablamos de los asuntos del medio ambiente. Asuntos del medio ambiente que hoy tienen que ver con, una noticia, una gran noticia mala y una gran noticia buena, voy a decir. La mala es que la Unión Europea, por tercera vez, ya lo hizo en los años 2005 y 2007 y lo vuelve a hacer ahora, nos ha dado un tironcito de orejas. A nosotros y a ese, yo creo que es el mejor nombre, urbanismo salvaje que tenemos en nuestro país, que a pesar de la crisis pues sigue sin respetar los más mínimos conceptos del respeto por el medio ambiente, y ahora la Eurocámara ha instado al gobierno a desarrollar al fin leyes que se ajusten a lo que se pide desde Bruselas. Y a ver si hacemos caso ahora, claro.
Sí, la verdad es que es excesivamente preocupante, porque como bien nos has resumido, el informe es ya bastante duro. Ya hace mención de que efectivamente en tres momentos anteriores se ha instado a aplicar las distintas directivas que deberían implementar, no solamente las que afectan al urbanismo masivo, sino también directivas paralelas que se deberían haber implementado, como el tema del agua, como el tema de ruido, de residuos, y sobre todo también de derechos a los ciudadanos particulares de la Unión Europea. Me explico. En este informe que ha venido a colación porque se han recibido numerosas quejas por parte de particulares ingleses y alemanes, pero sobre todo ingleses en esta ocasión, en las que se quejaban de una indefensión ante las distintas administraciones españolas. Indefensión a efectos de, viviendas que no se han entregado en sus plazos, estafas como las que han salido en alguna ocasión, de que les han vendido una casa y luego no se ha construido. Todo eso ha ido cayendo en un saco y al final se ha cruzado y se ha unido a las distintas avisos que nos dieron de atención en el pasado. Además, yo creo que han confluido distintas cosas. Cuando vinieron los eurodiputados a España a comprobar las denuncias que se hacían, la mala calidad de la urbanización en sobre todo en las zonas costeras, nos hicimos eco de aquí desde la mirada del panda, no fueron recibidos ni se reunieron ningún partido del gobierno con ellos. Ningún partido, me refiero, ni anteriormente el PP, ni después el PSOE. Por tanto, no es cuestión de colores, sino de gobiernos y de administraciones. Después, a la hora de presentar este informe, han intentado reunirse de nuevo, invitaron al gobierno de España para que expusiera sus motivos o sus porqués o pudiera alegar, cosa que tampoco se ha producido. Por tanto, no solamente no se ha dado solución a los distintos requerimientos legales, sino que en cuanto a las formas, tampoco se ha cumplido con ese mínimo que es llegar y decir, oye, pues mira, no he podido hacerlo en este momento, estamos con un cierto retraso, aquí confluyen muchos problemas, como es la financiación de los ayuntamientos, como es los distintos requerimientos de los estatutos distintos de autonomía en revisión. Bueno, pues si son esos los motivos, se explican y, lógicamente, se ponen unos plazos o se alega algún tipo de retraso en la gestión. Pero, claro, dar la callada por respuesta, pues eso nos ha traído un tirón de orejas ya muy serio. E incluso la Eurocámara plantea el que, que hay unos plazos urgentes que cumplir y, si no, pues nos condonarían o nos quitarían a modo de multa parte de los fondos de cohesión.
Pues estamos como para que nos quiten dinero.
Efectivamente, de ahí la urgencia, y yo creo que el el sacar este tema a los medios de comunicación es precisamente para que quien no ha hecho los deberes se ponga a hacerlos, y quien los tiene que hacer los haga. Y si es un problema de gestión municipal, autonómica, y se tiene que poner una vez más sobre el tapete los problemas que se generan por tantas disciplinas y por tantas transferencias, pues bueno, vamos a ponernos a trabajar para seguir mejorando, no para seguir volviéndonos locos a nosotros, a los ciudadanos europeos y a las distintas comunidades, que las distintas instancias de la Unión Europea que quieren poner orden.
Bueno, esa era la mala noticia, podemos decir, que nos den otro tirón de orejas por el asunto del urbanismo. La buena es que por fin se ha publicado la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y creo que el 7 de febrero va a ser sometida a información pública, pero ya digo, es una buena noticia, como todo, si lo hacemos caso, claro.
Sí, indudablemente, porque además toma como referencias aspectos valientes, o por lo menos importantes. Se habla por primera vez de hacer un trazado de vías exclusivamente dedicadas al transporte. Bueno, aunque sea un poco ambicioso, lo mismo serían tramos en los que poder cruzarse con otras vías de más tránsito de pasajeros y tal. Pero bueno, se habla de la importancia de reducir las emisiones de CO2 en una de los campos más difíciles de asumir o de intentar reducir esas emisiones, que es en el transporte, porque queda todo más diluido, es más difícil sacar una normativa, no como en el tema de edificios. Oye, pues se saca una legislación, se obliga a partir de una fecha a que todos los edificios se edifiquen siguiendo estos parámetros y tal, pero en el caso del transporte es mucho más difícil, como se está viendo. De hecho, en el resto de disciplinas medibles van bajando las emisiones de CO2, y en el caso del transporte, hasta que no ha llegado la crisis y ha producido un pequeño parón, no se han empezado a ver unos frenazos, ligeros frenazos en esas emisiones. Por tanto, hablar de planificar algo que llevamos demandando desde hace mucho tiempo, y es que el porcentaje de mercancías que se transportan por ferrocarril en España no es razonable con el resto de países, de economías similares a las nuestras, pues ya es algo que es de agradecer y por lo menos de plantear. Ahora bien,
pero yo creo además, Jesús, que eso es algo que, vamos, alguien con dos dedos de frente entiende muy bien. ¿Cuántas toneladas de mercancía puede almacenar un tren, o puede transportar un tren? Pues bueno, infinitamente más que un camión, yo creo que...
Pero para que te hagas una idea, en Estados Unidos el transporte de mercancías en general al tren le corresponde un 42%, mientras que en España no llega al 2%, 1,7 o algo así. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que se ha visto como un transporte obsoleto, y al contrario, nada más lejos de la realidad. Lo que hay que hacer es, lógicamente, generar toda la infraestructura logística en torno a esos grandes ejes, que podrían ser ferroviarios, y en base a eso complementarlos con recorridos más pequeños de transporte por carretera, que terminen de llegar por los capilares a las distintas lugares más alejados de esas grandes vías. Pero lógicamente, si quitáramos un porcentaje significativo de las carreteras españolas, estaríamos reduciendo la factura energética, estaríamos limpiando el aire, que es algo de lo que también se hace mención en esta estrategia planteada, porque lógicamente las grandes ciudades concentran unos niveles de mala calidad del aire que afecta a la salud de las personas, y de ahí también nos han dado toques a nivel europeo, y por tanto hay que acometer cambios importantes en el modelo actual de crecimiento. También, lógicamente, en esta estrategia habla del urbanismo también, igual que hemos dicho que nos han tirado las orejas. España reconoce que el modelo urbanístico no es el más adecuado, por tanto se habla pues de carriles bici, de transportes colectivos, en fin, una renovación importante a la hora de planificar no solamente los nuevos barrios que se han generado en las ciudades, sino también intentar ubicar zonas de expansión normal, como pueden ser parques, como pueden ser colegios, como pueden ser zonas de gran atracción de personas, pues para que se integren en transportes colectivos, uniéndolo a su vez con algo que venimos comentando en la Mirada del Panda y que venimos comentando en el sureste de Madrid desde hace muchos años. tranvías, unidos a transporte, a aparcamientos disuasorios, unidos a carriles bici, pues la verdad es que podrían hacer los centros de las ciudades mucho más transitables y mucho más disfrutables sin tener que soportar niveles de contaminación como los actuales.
Mira, me viene a la cabeza ahora, hablando de estas dos noticias de la última semana, por un lado las críticas que ha recibido el Ayuntamiento de Madrid por dedicar parte de ese plan estatal de inversiones, el plan Zapatero, a la construcción de carriles bicis. Hay sectores que han criticado que se dedique dinero a eso. En fin, yo creo que ellos mismos se califican con esas críticas. Y además, la semana pasada en Leganés aprobaba la Junta de Gobierno, Jesús, un proyecto que es muy bonito y hablamos de él la semana pasada. Sí. Y que consiste en la instalación de, por llamarlo así, servidores de bicicletas que van a ser gratuitos, la gente va a poder coger, se saca un carné como el de las bibliotecas, por decirlo así, coge su bicicleta, pongamos que hay una en la estación central de Renfe de Leganés, coge su bicicleta, pedalea hasta el puesto que más cerca le quede de casa, allí deja la bici. Y ya está, todo gratis y además fomentando el transporte público y un transporte limpio.
Así viene también contemplado en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. El aumentar zonas 30, el aumentar ese servicio de alquileres de disponibilidad de bicicletas para poderse mover, combinados lógicamente con transportes colectivos. Y por tanto, todo está de forma que se vaya tendiendo a un cambio en el modelo. Pero ¿sabes una cosa que me ha gustado mucho de este plan?
Dime.
Contempla un plan de formación para políticos.
¡Uy, Dios mío!
Para políticos y técnicos municipales. Sí, señor, como lo oyes. Refleja un plan de formación para los políticos y técnicos municipales que, lógicamente, tienen que hacer frente a este tipo de medidas, pues para que sepan realmente la importancia de lo que hay detrás, los objetivos nacionales e internacionales que hay detrás, para que, lógicamente, sepan entender la magnitud del trabajo que tienen que desarrollar y del cambio que supone cultural y socialmente para un país como España, que hemos estado tan ligados a la comodidad del coche particular y de ir en el coche hasta comprar el periódico.
Sí, porque yo creo que gran parte del éxito de esta estrategia va a depender de no tan solo de un cambio de las estructuras, un cambio en la manera de hacer las cosas, sino creo un cambio de la mentalidad de todos los españoles. Sin creo que eso es lo principal.
Sin lugar a dudas tiene que haber un cambio motivado, no obligado, sino que sepamos lo que nos jugamos, que sepamos lo que hay detrás, para que nadie con malas artes sea capaz de quitarle importancia, sino que una vez sepamos valorar lo que nos estamos jugando en ello, seamos proclives a producir ese cambio en la sociedad sin que nos parezca una limitación de libertad o limitación de movilidad, sino que sea algo totalmente asumido y de mutuo acuerdo entre todos.
Tú imagínate, Jesús, ya cambiamos de tema, imagínate que sobrevoláramos, por supuesto, cual pájaros, yo sería un pelícano y tú un esbelto halcón.
Gracias por el capotazo que me has echado.
Sobrevoláramos cual pájaros la ciudad de Madrid, la capital de nuestra región y de nuestro país. Una de las cosas que creo más nos sorprendería a cualquiera que a vista de pájaro mirara la ciudad, yo creo que sería esa gran masa verde que es la Casa de Campo. Y ahora nos dices, Jesús, que está amenazada la Casa de Campo, o por lo menos no está tan cuidada como debería ser, el que hemos llamado todos el pulmón de Madrid.
Sin lugar a dudas, y la verdad es que aquí me apoyo un poco también en las informaciones que ha sacado Juan García Vicente, que es miembro de Ecologistas en Acción y que es un currante con los problemas de la Casa de Campo, que yo creo que es de merecer y de reconocer. La verdad es que la Casa de Campo, para que nadie se nos despiste, fue una dotación, unos jardines de la Casa Real, que en su momento se cedieron, yo creo que en 1931, sí, tengo el dato, en 1931 se cedieron 1.727 hectáreas al Ayuntamiento de Madrid para uso y disfrute de sus vecinos. Ojo, para uso y disfrute de sus vecinos como terreno público y de esparcimiento. Bueno, esas 1.727 hectáreas ya van por 1.000. Lógicamente, se han permitido también el uso particular y con beneficios dentro de las, del recinto de esa casa, todos sabemos pues que hay bares, que hay el parque de atracciones, que está el zoológico, que son empresas privadas, por mucho que se disfruten socialmente, pero son empresas privadas con unos beneficios económicos. Bueno, pues todo eso está ubicado en el interior, pero sobre todo es que desde el 1996 no hay un plan serio de inversiones para intentar frenar el deterioro que está sufriendo y que cualquiera que se dé una vuelta ve cómo amenaza a la casa de campo. Podemos observar especies exóticas, bueno, pues las carolinas, las cotorras estas famosas, pero introducciones también de galápagos y de reptiles que no son típicos de nuestra fauna, lógicamente, y que campan tranquilamente y se van haciendo su hueco en este entorno, pero también especies de flora, de arbustos que no son de allí, que han ido cayendo por semillas que ha traído gente o que comidas que se han traído, y que nadie controla el que se puedan producir invasiones o alteraciones de la capa de cubierta original de este entorno. Todo eso sumado a la presión del coche, a la presión que se hace con distintas actividades privadas, poco visibles, para que la gente pueda ir con sus niños a la hora de darse un campeo por allí, de disfrutar de un día de campo, porque tienes que enfrentarte
al esparcimiento de algunos.
Al esparcimiento de algunos, que lógicamente va emparejado con visiones pues poco afortunadas y poco agraciadas para un espacio que se supone rural y campestre. Entonces, todo eso se conjuga con que, bueno, pues ha habido un abandono, ya digo, desde el 96 hasta el 2009, es excesivo. Además, ahora las distintas obras de la M30, del enterramiento de la carretera de Extremadura, pues todo eso ha seguido presionando, deteriorando y encajonando la casa de campo. Y gracias ahora a que el gobierno central ha sacado esa línea de financiación, pues parece ser que se va a disponer de 7 millones de euros para intentar hacer acometidas concretas en estos históricos jardines. Pero ante todo, aparte de esta inyección económica, de este dinero, lógicamente, yo creo que lo que se impondría sería el crear una figura legal suficientemente amplia, de consenso entre todos los grupos políticos, de todos los actores de la ciudad, para saber cómo tratar, cómo dirigirnos a cualquier trabajo que se quiera hacer o motivar dentro de este emblemático parque tan importante para los ciudadanos, sí, pero sobre todo por tener una figura legal a la que saber ceñirnos, sí, sobre todo.
Bueno, pues es la edición de un lunes más de nuestra Mirada del Panda, que cita aquí a Jesús Márquez y que nos permite desconectar un poco de un lunes que a todos, me parece a mí, a todos se nos hace un poquito cuesta arriba. Don Jesús, que es un placer tremendo tenerle siempre por aquí, y que si no le viene mal, pues el lunes que viene nos volvemos a encontrar.
Además, el lunes que viene os contaré cómo ha ido el Día Mundial de los Humedales, que va a ser el lunes día 2 de febrero, precisamente, y que vamos a tener un recorrido por la mancha húmeda para ver el estado de conservación, y seguro que hay más datos y más informes de los humedales en toda España.